Esta es la segunda parte del sermón del día primero de la fiesta de panes sin levadura, año 2022. Bueno, volvamos al Salmo 19. Hay algo más que necesitamos resaltar, que las leyes de Dios hacen por nosotros, en nuestro corazón e inscritas en nuestras mentes. Vayamos allá al Salmo 19 y vamos a leer comenzando en el verso 11. Salmo 19, en el verso 11, dice así: Además, por ellos tu siervo es advertido. Usted será capaz de decirse, oh no, esto no es correcto, es pecado, no voy a hacerlo. Va a ser advertido. Sigamos leyendo. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Y no leímos esto allá atrás en Apocalipsis 22? Benditos son aquellos quienes guardan sus mandamientos, de modo que pueden tener el derecho de comer del árbol de la vida. ¿Y no es eso una gran recompensa? ¿No es esa la más grande recompensa posible? Aquí está lo que hace. Le ayuda a pensar adecuadamente. Porque usted ha venido de tener una mente carnal sin el Espíritu de Dios, y su mente y su vida, todo en varios grados está mezclado y desordenado, y Dios lo llama fuera de esto para tener esto cuadrado. Esto hace lo siguiente y es tremendo. Sigamos leyendo, verso 12. ¿Quién puede entender sus errores? ¿Cuántos están dispuestos en admitir sus errores y pecados? No muchos. Es por eso que el arrepentimiento es entre usted y Dios, usted de rodillas delante de Dios, no con hombre, porque Dios conoce su corazón y su mente. Sigamos leyendo. Oh, límpiame de mis faltas secretas. Incluso las cosas que ha ocultado atrás de su mente salen, de modo que puede arrepentirse de eso. Sigamos. Y mantén también atrás a tu siervo de pecados pretenciosos, que no gobiernen sobre mí. ¿Y no es esto doctrina del Nuevo Testamento? Porque ustedes están bajo gracia, el pecado no gobernará sobre ustedes. ¿Ve cuán asombrosa es la Biblia? Sigamos leyendo. Entonces seré sin culpa y seré inocente de gran transgresión. Las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables a tu vista, oh Señor, mi roca y mi redentor. Esto es asombroso. ¿Y no concuerda esto con lo que leímos en Hebreos 12? Sí. Vayamos ahora a Primera de Juan. Primera de Juan es una de las epístolas más maravillosas en el Nuevo Testamento. Nos dice demasiado de lo que necesitamos hacer para comportarnos espiritualmente, para pensar espiritualmente y cómo necesitamos arrepentirnos. También nos dice que tenemos una relación de compañerismo con Dios el Padre y Jesucristo. Eso es lo que todo esto hace. Todo esto de lo que estamos hablando acerca de la fiesta de panes sin levadura es una gran foto de amor, verdad, justicia, vencer, perdón, fortaleza. Y todo como esto que viene de Dios a través de su Espíritu. Y recuerde que Juan fue el apóstol que Jesús amaba más que el resto. Todos sus escritos tienen una cercanía a Dios y su espíritu que es tan solo una pequeña medida por encima del resto. Vayamos entonces a Primera de Juan capítulo 1 y vamos a leer comenzando en el verso 3. Primera de Juan capítulo 1, comenzando en el verso 3. Dice: Eso que hemos visto y hemos oído, estamos reportándoles. Todas las cosas están escritas en el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento y todo combinado juntamente. ¿Qué es lo único a lo que se reduce esto? ¿A lo que sería lo más importante? Sigamos leyendo. Para que también puedan tener compañerismo con nosotros. Porque, prestemos atención, el compañerismo, ciertamente nuestro compañerismo, está con el Padre y con su propio Hijo Jesucristo. Estas cosas también estamos escribiéndoles, para que su gozo pueda ser completamente lleno. Entendamos cómo debemos vivir y cómo no engañarnos nosotros mismos. Es por eso que debemos tenerlo escrito en nuestro corazón y mente por el Espíritu Santo. Sigamos leyendo en el verso 5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y estamos declarándoles que Dios es luz y no hay oscuridad en Él en lo absoluto. Y sabemos que la oscuridad viene de Satanás, el diablo. Continuemos. Si proclamamos que tenemos compañerismo con Él, pero estamos caminando en la oscuridad, y esto es lo que hacen los protestantes. Están caminando en oscuridad. No pueden entender el sábado, ni los días santos, ni la verdad del Espíritu de Dios, ni las cosas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ellos tienen una simple fórmula de decir una pequeña y bonita oración, y usted sigue la gracia de Dios y se le asegura el ir al cielo. Sigamos leyendo, verso 6. Si proclamamos que tenemos compañerismo con Él, pero estamos caminando en la oscuridad, estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Esto es exactamente lo que hacen los protestantes, los católicos y los judíos. Sigamos leyendo. Y no estamos practicando la verdad. La verdad no es solo las leyes de Dios, la palabra de Dios y todo esto. Es también cómo amar a Dios, cómo amarse unos a otros, cómo vivir nuestras vidas. Y Jesús dijo en Lucas 6, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no practican las cosas que les digo? Sigamos leyendo acá en el verso 7. Sin embargo, si caminamos en la luz, que es Cristo. Como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. La verdad es, así como debemos purgar la levadura y poner el sin levadura, necesitamos arrepentirnos cada día. Hay pensamientos, cosas, acciones de las que necesitamos arrepentirnos. Aún estamos viviendo en el mundo. Es por eso que una de las primeras cosas en la oración que Jesús dio como oración modelo es perdonar nuestros pecados diariamente. Sigamos leyendo. Y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. Sigamos en el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y es por eso que necesitamos el Espíritu de verdad, la ley de verdad, el camino de verdad. Sigamos. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es como un hombre que recientemente me escribió y me dijo que él no peca. Eso no puede ser así. Vayamos ahora al Salmo 103. Veamos algunas doctrinas del Nuevo Testamento que apoyan lo que acabamos de leer y están aquí en el Salmo 103. Entonces vayamos allá y vamos a comenzar en el verso 1. Salmo 103, en el verso 1 dice así: Bendice al Señor, oh alma mía, y todo lo que está dentro de mí, bendiga su santo nombre. ¿A qué mandamiento se enlaza esto? Al más grande mandamiento de todos, el de amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y fortaleza. Sigamos en el verso 2. Bendice al Señor, oh alma mía, y no olvides todos sus beneficios, quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus enfermedades. Y Dios nos ha estado bendiciendo con muchas sanidades recientemente. Vamos a tratar de dar un anuncio en las reuniones del viernes en la noche, porque muchas personas han estado orando unos por otros, como dice la Biblia, de modo que pueden ser sanados. Sigamos leyendo en el verso 4. Quien redime tu vida de destrucción. Y esto es el lago de fuego. Leamos. Quien te corona con bondad y tiernas misericordias, quien satisface tu deseo con buenas cosas. Tu juventud es renovada como la del águila. El Señor otorga justicia y juicio para todos los que están oprimidos. Sí, Él los levanta de aquellas opresiones. Y hablaremos después de algo que necesita hacer para vencer algunas de las opresiones, así como de las depresiones. Por ahora sigamos en el verso 10. No ha tratado con nosotros de acuerdo a nuestros pecados, ni nos ha recompensado de acuerdo a nuestras iniquidades, porque como los cielos están tan alto sobre la tierra, así es su misericordia hacia aquellos que le temen. Tan lejos como el oriente está del occidente, así de lejos ha removido nuestras transgresiones de nosotros. Y sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces debemos caminar en novedad de vida. Esta novedad de vida es siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Si tiene el Espíritu de Dios, dado que éste es el Espíritu de verdad, la palabra de Dios es verdad, sus mandamientos son verdaderos, y si es guiado por el Espíritu, ¿a qué lo llevará él? No va a ser a rechazar las leyes y mandamientos de Dios. ¿Por qué Él hizo estas cosas? ¿Por qué nos dio Él estas cosas? ¿Cómo es que todos tenemos esto escrito para nosotros? Es por eso que necesitamos estudiar la palabra de Dios, estudiar y estudiar. Esa es la forma en que crecemos en gracia y conocimiento. Usted no aprende todo esto con tan solo una leída, o dos, o tres, o cuatro. Es un estudio de toda la vida. Sigamos leyendo en 1 Juan capítulo 2 ahora. Y leemos desde el verso 1. 1 Juan capítulo 2, verso 1. Dice así: Hijitos míos, les estoy escribiendo estas cosas para que no puedan pecar. Y esto es lo que estamos haciendo aquí, con la fiesta de panes sin levadura. Vamos a ir a las escrituras de Dios de modo que podemos deshacernos de pecado y que no podamos pecar. Sigamos leyendo. Y aún así, si alguno peca, porque lo hacemos. Leamos lo que dice. Tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, recibimos perdón y limpieza, ayuda y entendimiento. Sigamos leyendo. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados del mundo entero. Y esto es de acuerdo a la palabra de Dios. Sigamos leyendo en el verso 3. Y por este estándar sabemos que lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Y todos nosotros sabemos esto. Y veamos qué más se supone que hace esto. ¿Cómo es hecho esto? Hablamos sobre cómo Él escribe sus mandamientos en nuestro corazón y mente. Pero ¿a qué lleva esto? Aquí está lo que esto va a hacer, y esto requiere tiempo, porque este es un proceso de conversión de toda la vida. No es algo instantáneo. Usted no es perfeccionado en un instante. Crecemos en gracia y conocimiento, y somos perfectos y somos renovados día a día. Vayamos ahora a Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Y vamos a leer comenzando en el verso 5. Filipenses, capítulo 2. En el verso 5 dice así: esté esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Cristo Jesús. ¿Y cómo es hecho esto? Debemos dejar que esto sea hecho y buscarlo activamente. Veamos lo que Pablo escribe, porque este es todo el propósito de la fiesta de panes sin levadura. Deshacernos de la mente carnal y tener la mente de Cristo. Y veamos cómo trabaja esto, y es tremendo. Vayamos ahora a Romanos, capítulo 12. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Romanos, capítulo 12. En el verso 1, dice así: los exhorto, por tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y bien agradable a Dios, el cual es su servicio espiritual. ¿Y cómo es hecho esto? Él nos lo dice. Sigamos leyendo. Verso 2. No se conformen ustedes mismos a este mundo. No debemos ser como el mundo. Vivimos en él, pero no somos parte de él. Así como Jesús no es de este mundo. Esto es lo que él dijo. No somos de este mundo. Y eso es lo que él oró por nosotros. Sigamos leyendo. Sino sean transformados. En el griego es metamorphos, que es una transformación lenta y continua durante todo su tiempo de vida. Stephen Green dio un mensaje en Iglesia en Casa sobre las mariposas monarca, y es muy interesante, porque la mariposa comienza como un gusano y luego se hace crisálida y es transformada internamente para ser una mariposa. Así, cuando la crisálida se abre y la mariposa sale, es una nueva criatura completamente diferente. A partir de ese pequeño insecto y de otros similares, podemos entender lo que va a pasar con la resurrección. Morimos y somos sepultados, vueltos polvo. Luego, cuando seamos resucitados, somos nuevos, completamente transformados. Pero el proceso debe tener lugar durante nuestro tiempo de vida. Así como la crisálida es el lugar donde el gusano es cambiado de gusano a mariposa. Sigamos leyendo. Transformados por la renovación de sus mentes, para que puedan probar. Y esto es algo que siempre necesitamos estar haciendo, probando la verdad, viviendo por la verdad. Leamos. Lo que es bien agradable y bueno y la perfecta voluntad de Dios. Y vayamos ahora a 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4 y vamos a leer en el verso 13. 2 Corintios capítulo 4 en el verso 13 dice así: y teniendo el mismo espíritu de fe, de acuerdo a como está escrito, creí, por tanto he hablado, nosotros también creemos. Y esta creencia debe ser segura y fuerte. Leamos. Por tanto, también hablamos, sabiendo que quien levantó al Señor Jesús de los muertos, también nos levantará a través de Jesús y nos presentará con ustedes. Porque todas las cosas son por amor a ustedes. Todo lo que hacemos como ancianos es por amor de los hermanos, de modo que pueden crecer en gracia y conocimiento, crecer en entendimiento, tener su mente cambiada. Sigamos leyendo lo que dice acá. Para que la gracia abundante pueda hacer rebosar el agradecimiento de muchos hacia la gloria de Dios. Porque amamos y servimos a Dios. Sigamos leyendo, verso 16. Por esta razón no nos desanimamos. Todos hemos ido a través de unos días bien oscuros, pero no se desanime. Leamos lo que dice acá. Pero si nuestro hombre exterior está siendo traído a decadencia, lo cual es esto, que todos estamos envejeciendo. Leamos. Aún así, el hombre interior está siendo renovado día a día. Y enlace esto con Romanos 12. Deje que su mente sea renovada, transformada como por metamorfosis. Y pasemos ahora a 2 Corintios capítulo 5. Porque aquí muestra lo que Dios está logrando. Vayamos allá. 2 Corintios capítulo 5. Y vamos a leer comenzando en el verso 14. Dice así, en 2 Corintios capítulo 5, verso 14. Porque el amor de Cristo nos impulsa, porque hemos concluido así, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. En otras palabras, Pablo está diciendo recordar siempre que cuando usted murió, aquella muerte espiritual en la tumba acuosa del bautismo, el hombre viejo murió. Lo que está teniendo lugar ahora es el desarrollo de la nueva persona. Sigamos leyendo, verso 15. Y él murió por todos, de modo que aquellos que viven no deberían vivir más para sí mismos, sino para él quien murió por ellos y fue levantado nuevamente. Así entonces, de ahora en adelante no conocemos ningún hombre de acuerdo a la carne, pero incluso si hemos conocido a Cristo en la carne, aún ahora no lo conocemos más como corresponde. Y esto es porque Él es un ser espiritual. Es por eso que vamos a través de las cosas para la fiesta de panes sin levadura. Sigamos leyendo en el verso 17. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Como vimos, el hombre interno está siendo renovado día a día. Sigamos. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas las cosas han llegado a ser nuevas. Y todas las cosas son de Dios, quien nos ha reconciliado para sí mismo a través de Jesucristo y nos ha dado el ministerio de reconciliación. Esto es algo tremendo que comprendamos y entendamos. Todo esto está siendo hecho al seguir los caminos de Dios y las leyes de Dios. Vayamos ahora a Efesios capítulo 4. Veamos las otras cosas que Él quiere que sigamos. Aquí está todo lo que debemos hacer después de la conversión. El libro de Efesios es una escritura tremenda del apóstol Pablo. Es absolutamente maravilloso. Puede tan solo leerlo y leerlo una y otra vez. Estudie la Biblia y siempre volverá a estas cosas que Pablo escribió, que son muy inspiradoras para ayudarle a entender lo que pasa. Entonces, vayamos a Efesios capítulo 4 y vamos a leer comenzando en el verso 21. Efesios capítulo 4, en el verso 21. Dice así: Si ciertamente lo han escuchado y han sido enseñados en él, de acuerdo a la verdad en Jesús. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, enseñándoles la verdad en Jesús. Sigamos leyendo, verso 22. Que concerniente a su antigua conducta, es decir, la forma en que vivía fuera en el mundo, los pensamientos que tenía, las metas que tenía, las iras que tenía. Sigamos leyendo. Ustedes se quiten el viejo hombre, el cual es corrupto de acuerdo a la lujuria engañosa, y que sean renovados en el espíritu de su mente. Estamos siendo renovados día a día. Estamos siendo renovados en el espíritu de nuestra mente. Sigamos leyendo en el verso 24. Y que se pongan el nuevo hombre, el cual es creado. Esto es lo que Dios está haciendo con usted y en usted. Sigamos leyendo. En justicia y santidad de la verdad, de acuerdo a Dios. Por tanto, cada uno deseche las mentiras y hable la verdad con su prójimo, porque somos miembros unos de otros. Cuando lleguen a tener ira, no pequen. No dejen que el sol se oculte sobre su ira. Esto es algo muy importante entender. Y un comentario a propósito. Si tiene cosas en donde se enoja y tiene un problema y reacciona de esa manera, no se vaya a la cama con eso en su mente. Póngase de rodillas, arrepiéntase, perdone. Vayamos a Mateo, capítulo 6. ¿Por qué Cristo lo dijo de esta forma? Vamos a leer lo que él dijo allí, en Mateo, capítulo 6. Y vamos a leer comenzando en el verso 9. Dice así, Mateo 6, verso 9. Por tanto, deben orar siguiendo esta manera. Esto es algo directo. Leamos lo que dice acá. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Usted tiene conexión directa con Dios el Padre a través de la oración. Sigamos leyendo en el verso 10. Tu reino venga. Siempre buscando el gobierno de Dios, en nuestras vidas, justo ahora con su Espíritu, en el reino de Dios por venir, para gobernar en la tierra, donde reinaremos como reyes y sacerdotes bajo Cristo. Sigamos leyendo. Tu voluntad sea hecha sobre la tierra como lo es en el cielo. Y no nos engañemos nosotros mismos. Cuando hagamos algo y pensemos que es la voluntad de Dios, primero debemos orar por eso. Sigamos leyendo en el verso 11. Danos este día nuestro pan diario. Manténnos vivos físicamente, y de hecho Él lo hace. Piensa en mantener vivos a toda la gente en la tierra. Esas son demasiadas bocas que alimentar. 7,5 billones de personas comiendo cada día. ¿Cuánto comerán en total? ¿Le gustaría encargarse de ese asunto? Dios lo hace. Sigamos leyendo, verso 12. Y perdónanos nuestras deudas. Y esto no significa sus deudas financieras, significa aquellas contra los que usted ha pecado y usted tiene una deuda con Dios. Leamos. Como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y veremos algo más aquí que es clave para vencer. Sigamos leyendo en el verso 13. Y no nos guíes a tentación. Esto es, pruebas y dificultades, porque ellas llegarán naturalmente. Leamos. Sino rescátanos del maligno. El Padre es el único quien nos rescata de Satanás, el Dios de este mundo. Leamos. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Entonces, pare y piense. ¿Qué es lo que dijo Jesús en la cruz después que fue crucificado y levantado en la cruz? ¿Qué dijo él? Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Piensen eso por un minuto. Algunas veces no pensamos que necesitamos perdonar a aquellos quienes han pecado en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no se han arrepentido. Pero aquí no dice, perdónalos si se arrepienten. No, usted perdónelos, de modo que estará en buena posición con Dios. Sigamos leyendo lo que dice acá. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Quiero preguntarle a cada uno de ustedes una pregunta. Quiero que piense acerca de esto en su vida. Cuando ha tenido problemas en el pasado, aprende la lección, pero no se aferra a la ira de la depresión, a los malos sentimientos que tiene. ¿Cómo se deshace de esos? Perdonando. Perdone, perdónelos delante de Dios. ¿Supieron aquellos hombres que Jesús los perdonó? No, no lo supieron. Entonces, usted perdona a aquellas personas que le han hecho cosas. Ellos no sabrán que usted los ha perdonado, pero Dios sí. ¿Y por qué es esto? Porque no puede tener aquella relación con Dios, estar orándole a Dios. Si usted desprecia a personas, o si usted odia a personas, o si usted retiene cosas en contra de ellos. Recuerde, todo en el pasado, que ha pasado en su vida, lo derriba porque no se ha arrepentido. Deje ir todas aquellas cosas, sin importar cuán malo eso fue en contra suya. ¿Cuán malo fue eso en contra de Cristo? Véalo. ¿Y qué hizo él? Él los perdonó. Eso es lo que necesitamos hacer, perdonar. Si quiere sus pecados perdonados, perdone. Puede ser duro, porque puede que hayan habido cosas realmente muy malas por las que pasó. Pero si lo hace, eso va a levantar una carga de su corazón y de su mente y de sus pensamientos. Perdonar limpiará su mente, de modo que tiene una relación recta y limpia ante Dios. Volvamos a Efesios capítulo 4. Y leamos en el verso 26, donde dice, Efesios 4, verso 26, no dejen que el sol se oculte sobre su ira, ni den lugar al diablo. ¿Cómo da lugar al diablo? Al ser implacable, no perdona, está enojado. Esto no significa que no aprendemos la lección. ¿Cuántas personas dejaron la iglesia porque odiaban a Herbert Armstrong y a su hijo Garner Armstrong por todas las cosas que hicieron? Ellos hicieron algunas cosas fantásticas y también pecados y obras terribles. ¿Los ha perdonado? Conozco un hombre que estaba tan amargado que virtualmente perdió su vida en ira. Usted no deje que eso le pase. Sigamos leyendo acá, en el verso 28. Aquel que robó, no robe más, sino trabaje con sus manos, trabajando en lo que es bueno, para que pueda impartir algo a aquel que tiene necesidad. No dejen que ninguna comunicación corrupta salga de su boca. ¡Wow! Y eso es algo duro de trabajar, pero podemos vencer y hacerlo. Sigamos leyendo. Sino eso que es bueno y necesario para la edificación, que pueda dar gracia a aquellos que oyen. No aflijan al Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué significa esto? Cuando retiene cosas en su mente que son ira, hostilidad y no perdón, está afligiendo al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios quiere que usted libere todas aquellas cosas. Sigamos leyendo, verso 31. Toda amargura e indignación e ira y clamor y mal hablar sea removido de ustedes, junto con toda malicia, y sean amables y compasivos unos a otros, perdonándose unos a otros, incluso como Dios también los ha perdonado en Cristo. Allí está, justo allí, y esto concuerda con Mateo 6. Sigamos ahora en Efesios 5, verso 1. Por tanto, sean imitadores de Dios. Después de todo, con Él es con quien tenemos compañerismo. Él es quien nos renueva día a día. Él es quien nos da su espíritu, de modo que podemos crecer y vencer. Sigamos leyendo. Verso 2. Y caminen en amor, incluso como Cristo también nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, como una ofrenda y un sacrificio de aroma perfumado. Y luego, Pablo lista todas las cosas que no deberíamos hacer y no deberíamos guardar. Para esta fiesta de panes sin levadura, entendamos, tenemos una guerra espiritual que estamos peleando dentro de nosotros mismos y también allá afuera en el mundo, ambos. Vayamos ahora a 2 Corintios capítulo 10. Y vamos a leer en el verso 3. 2 Corintios capítulo 10, en el verso 3. Aquí hay una clave que es muy importante. Leamos. Porque aunque caminamos en la carne, y lo hacemos, aún somos seres físicos, sigamos, no guerreamos de acuerdo a la carne. No puede vencer problemas espirituales por medio carnales. Debe ser con medios espirituales. Así como el perdón. El perdón es el medio para vencer toda la ira y odio que tiene en su corazón hacia aquellas personas que arruinaron su vida mientras usted crecía. Sigamos leyendo, verso 4. Porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas a través de Dios para el derrocamiento de fortalezas. ¿Y qué son las fortalezas? Justamente aquellas cosas en su mente de las que necesitamos deshacernos. Purgar la vieja levadura de modo que pueda ser una nueva masa, recuérdelo. Sigamos leyendo aquí, verso 5. Echando abajo vanas imaginaciones y toda cosa alta que se exalta a sí misma contra el conocimiento de Dios. Y solo puede hacer esto con el Espíritu de Dios. Es por eso que Dios da sus leyes y mandamientos escritos en nuestros corazones y mentes, de modo que esta es la forma que pensamos. Él nos da su amor, su misericordia, su perdón, su verdad, su bondad, todo lo que Dios nos da espiritualmente. Entonces, eche abajo todas esas cosas que están, y como dice acá, sigamos leyendo, y trayendo cautividad todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y esa es la historia completa para vencer. Sigamos leyendo, verso 6. Y teniendo una disposición para vengar toda desobediencia, cuando su obediencia haya sido cumplida. Está justo allí. Y podemos reducir todo este mensaje a esto, a sacar la levadura y poner el sin levadura, a deshacerse del pecado y poner justicia y el Espíritu Santo de Dios. Sigamos leyendo. Trayendo a cautividad. Entonces, usted lo controla. No deje que alguien más controle su mente, sus pensamientos, su corazón y todo. Dice acá, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este es el epítome y mensaje pleno de la fiesta de panes sin levadura.